Algunos cristianos pueden perder el norte. Algunas personas dicen que no, que ya no me enfermo, ya no tengo ningún problema. Estoy en Cristo. Cristo venció la muerte, así que ya no me moriré tampoco. La cosa no va por ahí. Puede que no te guste, pero vas a morir.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Si vas a morir, que no sea ahora, querido oyente, porque está empezando la mayor aventura de la vida, la Misión 66.
La serie Cartas Pastorales abre su jornada en la segunda carta de Pablo a Timoteo, destacando los capítulos 1 y 2 con el tema Combate Final. Hablamos sobre la motivación para la vida cristiana.
Sí, mientras suspiramos por una vida sin dificultades, debemos recordar que el roble crece fuerte y florece en medio de vientos contrarios y que los diamantes se forman bajo presión.
¿Cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Vamos a averiguarlo?
Por aquí te saludamos, David Silva,
Kimberly Yepes
y Johnny Pérez. Si te estás uniendo por primera vez a nosotros en el recorrido de Misión 66, te digo que Pablo, el apóstol, está preso en Roma, de donde escribe para Timoteo, que está en Éfeso. Y hemos visto que la primera carta fue escrita probablemente alrededor del año 63-64. Ahora, según los estudiosos, Pablo está escribiendo alrededor del año 66-67. De tal manera que la segunda carta a Timoteo es también la última carta del apóstol Pablo, escrita bastante después de cualquier otra, incluso después de la carta enviada a Tito.
Y en el momento final de la vida de Pablo, las palabras de este siervo de Dios tienen un peso especial, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo porque Pablo está preso en un contexto mucho más difícil que el de la primera vez que él estuvo en Roma, cuando quedó en prisión domiciliar. Ahora Pablo, bajo la persecución causada por Nerón, está realmente sufriendo, y es increíble observar que en el combate final del gran soldado Pablo de Tarso, él está pronunciando palabras de incentivo a la fidelidad en la batalla, en la lid cristiana. Y después de los saludos iniciales en esta segunda carta, Pablo empieza a recordar las cosas buenas de la historia de Timoteo.
Es impresionante cómo un hombre como Pablo, aquí ya con una edad más avanzada, enfrentando sufrimientos, preso en dolor, y cómo se acuerda de la historia familiar de Timoteo.
Cierto, David. Observa lo que dice en el versículo 5.
Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Como puedes ver, Pablo quiere que Timoteo esté firme en el combate. El apóstol, que se encuentra en el combate final, está motivando a Timoteo a no desanimarse, como ocurre con tantas personas en la lid ministerial, en el trabajo de la obra de Dios. Y una de las dificultades que alguien puede enfrentar es sentir vergüenza del Evangelio en determinadas situaciones. Así que Pablo dice claramente:
así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa estoy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio.
Y me gusta lo que sigue, son palabras profundas, porque todo lo que está pasando es por el poder de Dios que nos salvó y nos llamó a una vida santa, a partir de su propia gracia, no por nuestras propias obras.
Y entonces Pablo muestra la realidad del Evangelio de Dios que venció la muerte y trajo vida. Pablo se sitúa claramente como predicador, apóstol y maestro de ese Evangelio. Por lo tanto, él tiene fuerza. Aunque en el combate final, para aguantar grandes sufrimientos sin avergonzarse de su mensaje. Sí, mis queridos, necesitamos retomar ese coraje paulino y enfrentar aquello que muchas veces nos desanima, como el sufrimiento, la vergüenza y otras situaciones, porque creemos en un Dios verdadero, en un evangelio que de hecho es la palabra salvadora de Dios para el hombre. Así que Pablo sigue adelante enfatizando una vez más, mira, no puedes abandonar la sana doctrina. Retén la sana doctrina según la escuchaste de mí.
Johnny, parece que además de la dificultad de enfrentar la prisión y la vergüenza, Pablo tiene otro elemento más de sufrimiento marcando su vida en ese combate final. Él dice claramente que él está solo, se siente abandonado. En mis oídos resuenan sus propias palabras. Todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Vaya qué sufrimiento.
Cierto, David. La situación iba de mal a peor. Ya habíamos escuchado sobre Demas, ahora él menciona a Figelo y Hermógenes. Su consuelo es la persona de Onesíforo, porque Onesíforo sí que reanimó a Pablo y no se avergonzó de que el apóstol estuviera preso. Necesitamos recordar que un cristiano preso es considerado una especie de bandido, de criminal. Por lo tanto, es difícil realmente ofrecer solidaridad en esos casos, porque nosotros quedamos señalados como sospechosos todo el tiempo, y Pablo, como un atleta que aguanta una maratón, como un gran soldado, él entonces es muy claro al informar la importancia de soportar el sufrimiento. Él dice en el capítulo 2, versículo 3.
Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. ¡Tremendo!
Él está comparando a aquel que sirve a Dios en la batalla ministerial, aquel que de alguna manera sirve como ministro de Cristo, con un soldado.
Así que sigue diciendo, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto.
Así que tenemos soldado, atleta y labrador como símbolos de la capacidad de esperanza, de resistencia y de perseverancia. Sí, mi querido oyente, quizás tú que sirves a Cristo, que estás involucrado en la obra de Dios, quizás te sientas cansado, desanimado, avergonzado e incluso molesto porque fuiste muchas veces agraviado. No te sientas así. Recuerda a Pablo ya anciano, preso en su combate final. A partir de la fuerza de este gran soldado del Evangelio, debemos retomar nuestro ánimo plenamente. Pablo estaba preso como criminal, dice el versículo 9.
No puedo imaginar su sufrimiento, la soledad que le embargaba.
Sí, qué cosa más terrible. Aún más cuando recordamos que Pablo era una persona tan respetada, tan culta, tan capacitada. Él lo tenía todo para ser una persona de gran protagonismo, tanto en el medio judaico como en el medio gentílico, en el mundo de habla griega.
¡Wow! Necesitamos entender la realidad de todo eso. ¿Cómo sobreponerse a todo eso?
Bueno, Kimberly, es interesante que después de enfatizar el sufrimiento que él está enfrentando y venciendo en ese combate final, en esa batalla, Pablo llama la atención para aquello que es muy importante en cuanto a la iglesia. A partir del versículo 14 leemos.
Aquí lo tengo. Él dice, «No dejes de recordarles esto». Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Nuevamente el problema doctrinal, las ideas confusas, las herejías son combatidas en esa batalla final del apóstol Pablo. Él está interesado en la verdad del Evangelio, enfrentando aquello que distorsiona esa verdad a los oyentes. Por lo tanto, no pierdas el tiempo con ideas equivocadas, pero sé un obrero que se fundamenta en la Escritura, que sabe manejar, que sabe lidiar con la palabra de Dios. Esta es una necesidad tremenda en los días de hoy y la motivación principal de Misión 66, manejar correctamente la palabra de la verdad.
Y él sigue adelante. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Y entonces viene el nombre de los dos que estaban involucrados con esa doctrina equivocada, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar.
Quizás estés preocupado pensando, yo nunca vi tanta herejía, nunca vi tanta gente hablando tanta tontería, tanta confusión religiosa. como si eso fuese una novedad. En el tiempo del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ya había gente afirmando que la resurrección ya había ocurrido, pero Pablo no se desanima y prosigue.
A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor.
La gran verdad es que el obrero, ministro, pastor, la persona que sirve a Dios, debe retomar su ánimo y aprender a lidiar con el sufrimiento que es natural en la vida cristiana. La persona debe tomar el cuidado de manejar correctamente la palabra de la verdad y debe ser alguien purificado por Dios para ser usado de manera adecuada. Por eso Pablo dice en el versículo 20:
en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra.
Es necesario buscar esa santificación, esa lealtad, esa dedicación a Dios.
Así es. Y entonces Pablo termina este capítulo 2 con advertencias importantes para ti y para mí y para todo aquel que está involucrado con la obra de Dios.
Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos.
Fíjate cómo eso es real. La lectura de esta segunda carta a Timoteo sigue.
Sí, dice: un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.
Mi querido oyente, la gran verdad es que estamos en una guerra, en una batalla, en un combate cruel. Necesitas prestar atención como buen cristiano, como buen siervo de Dios, y saber enfrentar el sufrimiento y las dificultades comprendiendo correctamente la palabra de Dios. Huye de aquello que desagrada a Dios y busca la santificación según la palabra divina. Así estarás firme, fuerte y tranquilo en el momento futuro, cuando llegue también tu combate final.
Pero espera un momento, hagamos una tregua y toma este momento para que anotes nuestra información de contacto. ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy? ¿Algún comentario? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1-847-857-8029. Repito, +1-847-857-8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Nuevo Testamento. Lo creamos especialmente para ti y es gratis. Repetiremos nuestra información de contacto antes de terminar el episodio de hoy. Mientras tanto, David tiene ya varias preguntas preparadas. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Así es, aquí ya estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulos 1 y 2. Y ahora vamos a las preguntas. La primera llega desde Cuba y la envía Marianela. Ella pregunta: ¿por qué Pablo empieza su carta asegurándose de mencionar a la madre y a la abuela de Timoteo, mostrando cierta intimidad? ¿Por qué mencionar a la madre y a la abuela?
Gracias, Marianela, por tu pregunta. Tienes mucha razón. Pablo habla con Timoteo a un nivel bastante personal. Él no da solo orientaciones y habla de necesidades de la vida ministerial, sino que él toca en el aspecto personal y la conversación adquiere un tono familiar. Ahora, lo que es importante destacar aquí es que aquello que Pablo cosechó como fruto espiritual en la vida de Timoteo había comenzado más atrás, con la abuela y la madre de ese joven siervo de Dios. A veces no valoramos el trabajo que la madre, la abuela, el padre y el abuelo hacen con un niño, pero eso es fundamental. Muchos padres cristianos creen que la gente de la iglesia es la que tiene que enseñar la palabra de Dios al niño, que la responsabilidad es del pastor, del liderazgo de la iglesia, con lo cual no enseñan a su propio hijo aquello que es necesario. Es interesante observar que el padre de Timoteo no era judío, ni tenemos noticias de que se volviera cristiano. Aún así, la madre y la abuela transmitieron la palabra divina a Timoteo desde que era niño.
Ahora, es curioso. En el versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, en otra versión Pablo afirma que servía a Dios desde sus mayores. ¿Qué significa eso?
Es un tanto confuso. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Da la impresión de que tuvo una vida antes de nacer. ¿Será que tuvo muchas vidas? Por supuesto que no. Es por eso que una traducción que no explica el sentido gramatical de las palabras termina confundiendo a las personas. Así que no siempre una traducción muy literal de la Biblia explica el texto original tal como se tiene que explicar. Por eso aquí la versión Reina Valera Contemporánea lo deja claro.
Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia. Por lo tanto, está claro que no es verdad que Pablo estuviese con sus antepasados, pero él está sirviendo de la misma manera que sus antepasados hicieron.
En este mismo capítulo, en el versículo 9, ¿cómo puede la gracia de Dios haber sido dada antes de la eternidad? Además, el texto dice que Cristo destruyó a la muerte. ¿Cómo queda ahora?
La verdad es que cuando miramos la historia de Cristo, descubrimos lo que Cristo hizo, cómo Él demostró su gracia muriendo y perdonando a todos nosotros en la cruz. Tenemos un enfoque del punto de vista de la historia humana. La cámara que está grabando, por así decirlo, es la del enfoque humano. Ahora bien, Dios está por encima del tiempo y del espacio. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder y dominio y el control soberano sobre todo. Así que no es difícil darse cuenta de que aquí estamos viendo otra cámara, mostrando la realidad desde el punto de vista divino. La gracia que se manifestó en Cristo en realidad ya existía como realidad desde los tiempos antiguos, desde los tiempos eternos. Así que la gracia de Dios es compatible aquí con la idea del Cordero que murió antes de la fundación del mundo, como aparece allá en Apocalipsis, porque el enfoque es el enfoque divino que muestra esa realidad desde la perspectiva de Dios. Ahora, es importante destacar esa cuestión de la muerte.
¿Cómo es que Cristo destruyó la muerte?
Bueno, no quiere decir que ahora ya no nos muramos. Algunos cristianos pueden perder el norte. Algunas personas dicen que no, que ya no me enfermo, ya no tengo ningún problema, estoy en Cristo, Cristo venció la muerte, así que ya no me moriré tampoco. La cosa no va por ahí. Puede que no te guste, pero vas a morir. Y la gran verdad es que Cristo venció a la muerte resucitando. Su resurrección decretó la victoria sobre la muerte, garantizando nuestra resurrección. Así que no significa que no moriremos.
Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, nos deparamos con dificultades ya en los versículos 12 y 13. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Cómo queda eso? ¿Esas cosas no son un tanto contradictorias?
Mirando así a primera vista, nos quedamos un poco confundidos. Parece que la primera línea del versículo 12 dice una cosa y el versículo 13 dice lo contrario. Bueno, en primer lugar, es necesario destacar que eso es un himno que se cantaba, que está aquí en una forma poética.
Y empieza en el versículo 11. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo.
Es importante entender que eso se está diciendo en un contexto. ¿Y cuál es el contexto de 2 de Timoteo? Es el contexto de la apostasía, gente de la iglesia que adoptó una postura herética, que está siguiendo una enseñanza totalmente equivocada. Pablo se está refiriendo a esas personas que están negando a Cristo y que, por lo tanto, recibirán la negación de parte de Cristo. Esas personas no son cristianas de verdad. Todo el que entra por el camino de la apostasía tiene su postura claramente asociada a los resultados de su elección.
Ahora, algunos cristianos podrían asustarse con eso y pensar, vaya, ¿quiere decir que si fallamos nos quedaremos fuera?
No, no. Mira lo que Pablo dice a continuación. Si somos infieles, en el sentido en el que si tropezamos, si fallamos, si pecamos, Él sigue siendo fiel. Porque si Dios nos cobrara por cada error y pecado que cometemos, nadie llegará al cielo. Por eso dependemos de la gracia. Dios permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Así que la línea de arriba se está refiriendo a los herejes que están perjudicando a la iglesia, y la línea de abajo está consolando a los cristianos sinceros que no necesitan estar asustados con su fragilidad.
Y observando aquí la situación del apóstol Pablo, vemos que después de que pasara por todo lo que pasó, encima fue a parar en una prisión. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. ¿Será que es más intenso en la vida de los pastores, de los ministros del Evangelio, de los misioneros?
De manera general podemos decir que sí. Todo el que quiere vivir con sinceridad, siguiendo a Cristo, enfrentará problemas y dificultades. Sabemos que el organismo humano es muy frágil, tiene sus limitaciones. Una persona que está todo el rato enfrentando dificultades externas, internas, familiares y todo tipo de problema, esa persona lo va a notar. Sabemos que los apóstoles, por definición, sufrieron terriblemente. Así que no es una regla absoluta, pero de manera general, todo ministro verdadero y sincero del Evangelio enfrentará bastante sufrimiento.
Ahora estamos hablando de combate final. Y Pablo no está huyendo del combate cuando dice que debemos evitar controversias, corregir con mansedumbre. ¿Dónde está entonces el coraje cuando la cosa se pone seria?
Sí, da la impresión de que se cansó de pelear con la gente y de repente empezó a ir más despacio y que empezó a ser de los pacifistas. Mira, al siervo del Señor no le conviene pelearse. Dejen de discutir. No entremos en controversia. Así que, ¿cómo queda la situación? A pesar de las apariencias, no es por ahí. Pablo quiere decir lo siguiente. Cuando una persona entra en un asunto polémico apenas para discutir, no tienes cómo ayudar a esa persona. Si te peleas con ella, si no se entienden, la cosa no hará más que empeorar. Así que, contrólate. No permitas que seas dominado por la ira y entres en un camino equivocado. Porque el problema de la persona en el fondo es espiritual y es psicológico también.
Así que debemos tener tacto.
Sí, con mucho tacto. No es porque estés en lo correcto, porque tengas conocimiento de la verdad el que vas a llegar con fuerza para humillar a la persona y decir que está equivocada. Aunque la persona esté equivocada, ella debe ser corregida con mansedumbre, humildemente. El dominio del conocimiento de la verdad no puede dejarnos sin sentido común, pero debe capacitarnos con tacto, con una actitud equilibrada en cualquier situación.
Recuerda seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Vaya qué recorrido el de hoy. Pero espera, que todavía tenemos una palabra que aplicar a nuestras vidas y claves que recordar. ¿No es así, Johnny?
Por supuesto, David. Hoy en Misión 66 iniciamos nuestro recorrido en la segunda carta de Pablo a Timoteo y hablamos sobre los capítulos 1 y 2. El tema creo que quedó claro. Combate final. Sí, Pablo, ahora ya anciano y preso en Roma, está sufriendo mucho. Así que él le escribe a Timoteo sobre el sufrimiento y sobre cómo lidiar con circunstancias difíciles. Pablo le motiva y orienta. Le da una palabra de ánimo en medio de tantas dificultades. Ya ves, mi querido oyente, nos gustaría que no hubiese sufrimiento, pero en realidad Dios nos hace aprender incluso en medio del dolor y aprender muchas buenas enseñanzas. Ahora, presta atención a la gran realidad y pon esto en tu corazón. Aunque haya mucho dolor y mucho tormento, en el combate cristiano tenemos que aprender a soportar y a lidiar con el sufrimiento. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin.
Misión 66 termina por hoy. Te esperamos. Regresa para seguir descubriendo claves para el recorrido de la vida aquí en Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida.